Pero bueno, me gustaría que nos comentara, ¿no? Estamos viendo eso que tú llamas la parte, o digamos, aparte de esa amarga y despiadada cara B del sueño americano, como tú describes, el escritor Bernabé, Daniel Bernabé, lo planteó interesantemente estos días. Él dijo: mientras que Estados Unidos muestra un declive notable, ¿no? Desde la toma del Capitolio a la caída de Kabul, Afganistán, por supuesto, China se prepara para entrar en lo que será el auge del mandato de Xi Jinping en la nueva filosofía del desarrollo. Quisiera que empezáramos por allí, porque la verdad es que hemos visto cosas que eran impensables, ¿no? La toma del Capitolio, la caída de Afganistán, 20 años estuvieron allí haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo, pero estuvieron 20 años y están pasando cosas impensables. La inflación, la pobreza, el desempleo, salieron las cifras estos días. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estás viendo tú desde allí?
Hay que decir que esta especie de declive que está siendo patente a raíz de, pues eso, de episodios como la toma del Capitolio a nivel interno, de lo sucedido en Afganistán a nivel externo, parece sorprendente para mucha gente que no sigue lo que sucede en este país al día o de forma muy detallada. Para mí no es nada sorprendente. De hecho, también esto dice mucho de la propaganda continua a la que estamos sometidos para vendernos la hegemonía estadounidense y el poderío que tiene este país. Todavía sigue siendo hegemónico, todavía sigue siendo, como si dijéramos, el ganador mundial por muchos motivos. Principalmente el económico. Todo el mundo sabe que las transacciones internacionales, tal y como está la economía internacional, está planteada para favorecer a Estados Unidos prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego está el tema de propagandístico y de medios que nos llega para todos lados. Pero sí que es cierto que este país, esa hegemonía está en decadencia y no es nada nuevo. Donald Trump solo aceleró una enfermedad que ya venía de antes, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. A nivel interno, voy a poner un ejemplo. La esperanza de vida en Estados Unidos lleva reduciéndose desde el año 2014. Es decir, algo que se supone que siempre va a ir en aumento, sobre todo en los países avanzados y en los países, las primeras economías. A nivel interno, esto ya venía en declive, ¿no? Muy llamativo y por muchos y por muchas causas. La principal causa es la crisis de opiáceos, el mal acceso a la sanidad. Hay muchísimos factores que contribuyen a esta reducción, pero cuando un país que se supone es la primera potencia mundial o se supone que nos la quieren vender como tal, no consigue que su población vaya a más, sino que vaya a menos, quiere decir algo, ¿no? La toma del Capitolio fue el culmen de una crisis institucional y política que lleva arrastrándose durante mucho tiempo. El tema o lo que fue más determinante en este caso es que cuando se avivan conspiraciones o insurrecciones de este tipo, eso suele suceder muchísimo en Estados Unidos. Es decir, este país, de hecho, está fundado en conspiraciones. Hay que tener en cuenta que este país se fundó en conspirar contra el rey, ¿no? De Reino Unido. Y es cíclico, ¿no? Es una y otra vez. Lo que sucedió fue una serie de factores que quizá el más sorprendente fue que la persona que estaba en el poder, es decir, Donald Trump, el presidente, fue el que avivó una conspiración, cuando suele ser las personas que no están en el poder. Pero también esto se explica el resultado de todo esto en una frustración masiva de los ciudadanos de Estados Unidos, que al final explotó en esto, ¿no? Y para el que está fuera, quizá resultó llamativo, nos resultó llamativo incluso a los que estamos aquí, más que nada por cómo se dio, ¿no? Y yo suelo decir que fue un tanto lamentable, incluso hortera, ¿no? Cualquiera que hubiese soñado en una especie de una insurrección en el Capitolio no hubiese pensado en ese chamán del QAnon y en cómo se dio, ¿no? Pero por esa parte fue sorprendente también por el hecho de que todo el mundo sabe que la seguridad en Estados Unidos siempre es máxima y es un país ultraviolento, no solo por parte de quienes tienen armas, sino también por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, fue sorprendente de que llegaran tan lejos, ¿no? Las investigaciones dirán por qué, pese a todas las teorías que hay. Pero si se venía analizando el declive interno y el declive internacional exacerbado, como digo, por Donald Trump, esto no es tan sorprendente. Por otro lado, la pandemia también ha venido a acelerar todo esto. Y yo me atrevería a decir que estamos en un momento en el que ni siquiera ya Estados Unidos está en el primer lugar. Si sigue conservando ese primer lugar, es como digo, por cómo está establecido a nivel internacional el sistema económico y también por el tema de la propaganda, sobre todo a quienes estamos del lado occidental. Pero yo me atrevería a decir que China ya le ha comido la tostada. De hecho, el propio Biden ha llegado a justificar o a incluso decir claramente que sus planes millonarios y billonarios de construcción de infraestructuras, de invertir en medios de invertir en la ciudadanía, etcétera, etcétera, él cuando los vende, no solo para que se lo compren los republicanos, sino porque es verdad, es lo vende para competir con China. Él sabe que, por ejemplo, a nivel de infraestructuras, este país no está ni siquiera en los primeros puestos, ¿no? Entonces, para competir económicamente a nivel mundial, hay que invertir en ese sentido. Como vengo diciendo, el propio Biden y las propias élites de este país son conscientes de que China les va a acabar ganando y su preocupación a nivel social no es una preocupación que exista realmente. No es que Biden esté preocupado realmente por el bienestar de los trabajadores, sino que quiere que los trabajadores puedan cumplir y ser efectivos para neutralizar a la otra potencia. Estamos como en una suerte de guerra fría número dos, pero con los bloques diferentes, en este caso no es la Unión Soviética, y por otro lado también con un tipo de competición muy diferente porque no estamos en esos años, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede.
Sí, quería, qué bueno que lo mencionas, que traes a Biden a colación. Bueno, creo que para apoyarte un poco, creo que lo único que le queda, la única bandera que le queda a Estados Unidos para levantar es el dólar, ¿no? Que sigue siendo la moneda de intercambio global. Pero en todo caso,
Exactamente.
mira, Biden, yo recuerdo hace como 3, 4 meses, tengo un amigo en California, norteamericano, hijo de alemanes, pero que tiene, pues, bueno, que nació y se crió allí. Y él me decía, Antonio, mira, no sabes la popularidad que tiene Biden, este hombre lo quieren aquí casi como un semidios, va a inyectar un montón de dinero en la economía, ya lo está haciendo, vamos a ver cómo la economía crece, invierte en la bolsa porque esto va a ir muy bien. Pasaron 4 meses y creo que ya no está tan contento, no está tan alegre. Hemos visto los números de desempleo, hemos visto que no hay un resurgimiento de la economía, todo lo contrario. Y los números de Biden se fueron abajo. Claro, esto también por el tema Afganistán, pero se han ido abajo, ¿no? El hombre se cae de las escaleras, no sabe, la gente no está segura si gobierna él o Kamala o Obama. Cuéntame un poco tu visión sobre este personaje que pareciera para muchos que está atrapado en las garras del estado profundo que llaman, pero ¿qué rol está jugando él y cómo tú lo ves desde la percepción de periodista ahí cerca en Washington y que puedes un poco interpretar mejor el asunto?
Yo creo que, bueno, lo explico en el libro, ¿no? Hay una parte en la que hablo del sistema político, ¿no? De la democracia en este país y cómo es una democracia con muchísimos fallos y más bien vendida y propagandizada, una democracia espectáculo que luego a nivel real no se sustenta, ¿no? Es bastante largo el capítulo, no lo voy a resumir, pero en un momento dado se habla o se plantea la pregunta, ¿no? ¿Se puede cambiar algo, por tanto, ¿no? O al final, en este juego de demócratas y republicanos, va a seguir siendo una alternancia en la que cambian algunos temas, sobre todo a nivel de libertades individuales o a nivel de algunos derechos civiles, pero luego en el fondo es todo igual. Yo llego a la conclusión de que Biden ganó, aunque hay que recordar que Donald Trump subió en votos. Quiero decirte, Donald
Sí.
Trump no es que fracasase en las elecciones, o sea, no ganó. Pero sí que es cierto que Donald Trump no se quedó por mucho atrás. De hecho, ganó, subió en voto respecto a las elecciones en las que ganó, ¿no? Es un sistema que está viciado. Yo creo que Biden ganó, entre muchas otras cosas, porque Trump llevó todo al límite y porque llegó con muchísimas promesas, ¿no? En muchísimos casos y básicamente por la pandemia. De hecho, se filtró que incluso asesores de Biden habían dicho que estaban seguros de que habían ganado porque había estallado la pandemia. Si la pandemia no hubiera estallado, es muy probable que Donald Trump hubiese revalidado la presidencia. Con esto quiero decir que Biden ganó con muchas promesas porque fue consciente, y no solo él, también Donald Trump, las élites en general de este país, en que estábamos en un punto de máxima frustración civil, con, recordemos, esas masivas protestas en la calle debido a la brutalidad policial, pero
Sí.
que no solo eran por la brutalidad policial, era por cómo estaban las condiciones sociales, laborales y económicas de este país debido a la pandemia, ¿no? Entonces, él supo saber que estábamos en una especie de que se estaba al límite, y entonces llegó prometiendo muchas cosas que llevaban activistas y movimientos sociales luchando por ello durante muchos años. Pongo, por ejemplo, el tema de subir el salario mínimo federal a los $15 por hora. Detrás de eso hay unos movimientos sociales que llevan luchando por eso más de 10 años, ¿no? Él lo vendió como algo que iba a suceder cuando llegase a la presidencia. Bien, eso no ha sucedido. No ha sucedido porque se lo cargaron en el Congreso, se lo cargaron los propios demócratas para intentar aprobar otras cosas, ¿no? Entonces, ellos llegaron con muchísima expectativa e ilusión por parte de muchos movimientos sociales y por parte de esta olla que estaba a punto de explotar en este país. Generaron muchísimas expectativas. Pero la verdad es que en muchos sentidos no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo no porque no lo puedan hacer, porque hay que recordar que los demócratas también tienen el brazo legislativo, sino porque no están dispuestos a arriesgar lo que se llama el filibuster, es decir, no quieren aprobar por mayorías muy, 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 muy pequeñas según qué cosas, para no generar grandes fricciones con los republicanos. Pero claro, la gente está diciendo, si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Ahora que tienen las mayorías en las dos cámaras, y teniendo en cuenta el verdadero legado de Trump, que el verdadero legado de Trump fue apuntalar un Tribunal Supremo conservador. Y esto marca el destino de este país yo me atrevería a decir, por las próximas 2 décadas. Entonces, lo que no se avance a nivel legislativo y ejecutivo, mucho menos va a ser a nivel judicial. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque al final todos forman parte del mismo juego y todos están sustentados por unas élites corporativas, Wall Street, etcétera, etcétera, sobre las que no están dispuestos a enfadar en exceso, ¿no? Dijéramos.
Sí, y el juego político que, bueno, es macabro, ¿no? Yo recuerdo cuando Trump presentó el tema de las vacunas, Kamala, bueno, hay videos de eso, Kamala y Biden dicen, no, yo
Claro,
eso yo no me lo
fatal,
voy
¿no?
a, eso yo no me lo voy a poner, ¿no? Eso es un invento, no sé qué. En lo que se montaron, ya, bueno, evidentemente todo el mundo a
Las
ponerse
vacunas
esto.
eran de ellos, o sea,
Exacto.
sabes, sí, pero
Este,
eso
terri,
es
terrible el juego político,
terrible, es
cómo se
terrible.
ríen de la gente. Mira, me gustaría leerte esto parte de tu libro y que
Sí,
nos lo explicaras mejor, ¿no?
vale.
Recuerdo, amigo, que estoy hablando con Elena Villar, escritora, autora de Esclavos Unidos, en un libro que está abajo en la descripción del video. y en los comentarios fijados. Les recomiendo que lo busquen y se hagan de él porque es una visión de una periodista que está viviendo allí y que está contando la historia de la mejor manera posible. Mira, tú decías, Estados Unidos como potencia económica es objeto de deseo mundial. Bueno, tanto por los pobres como por las élites, ¿no? Sin embargo, la realidad difiere bastante de la imagen de Washington o que Washington proyecta ante el mundo, especialmente en el caso de la clase media y trabajadora que está encadenada a producir beneficios sin descanso en un contexto de práctica ausencia del estado de bienestar. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué has visto de la clase media y la clase trabajadora que quizás no hayas visto en Europa o no hayas visto en un país? En desarrollo, quizás en algún lugar en Asia. Cuéntame un poco sobre esto.
Ni siquiera es ver, son datos. En Estados Unidos tiene una de las legislaciones de protección al trabajador peores de cualquier economía avanzada. En Estados Unidos no hay vacaciones por ley, no hay bajas por maternidad garantizadas por ley, no hay bajas médicas garantizadas por ley. Los festivos creo que son una decena en total o menos. Como decíamos, el tema del salario mínimo, no hay ninguna persona que cobre el salario mínimo federal en este país y que pueda acceder a alquilar un apartamento de una habitación en prácticamente ningún territorio de este país. Es un poco un resumen
Sí.
de lo que te estoy diciendo. Yo vengo de España, sí que es cierto que mi visión es la visión de una persona europea, ¿no? Y en España hay muchas cosas que damos por hecho que yo cuando llegué aquí vi que no existían, me quedé en shock, ¿no? Por ejemplo, como lo de la baja maternal, pero es que lo de la baja maternal, Estados Unidos y otro país, creo que es Papúa Nueva Guinea, son los únicos países del mundo que no garantizan por ley baja maternal. O sea, imagínate, no sé si es un porcentaje altísimo de las madres que tienen que volver a trabajar como a las 2, 3 semanas de dar a luz, cuando médicamente es imposible. Todo el mundo sabe que en un parto normal, o sea, por muy bien que vaya, está la cuarentena, ¿no? Hasta más del mes después no estás completamente recuperada y no es ni siquiera sobre recuperación de la madre, ¿no? Ese tipo de bajas es para el bebé, ¿no?
Sí.
Bueno. Es uno de los ejemplos que te pongo. Luego, el tema de las vacaciones. No sé si era una cuarta, tendría que mirar bien el libro, ¿no? Pero una cuarta parte de los trabajadores no toman vacaciones en todo el año. No sé, yo me quedé completamente en shock cuando
Por
llegué
eso se llama
aquí y vi este tipo de cosas. Pues se llama esclavos
Esclavos
unidos.
Unidos. Y yo veía que unos compatriotas míos venezolanos montaron un video que se hizo viral estos días en las redes sociales, que están recogiendo como un agua. Parece que algo se les
Sí,
inundó allí
era Nueva York, claro,
en Nueva York, fue,
con lo
¿no?
de las, sí, con todo lo de las, bueno, yo tomé el vídeo como la gracia, ¿no? Porque me
Claro. Mira, José, anda, vete para Estados Unidos, que en 6 meses soy rico, anda. No venga a largar la verga, maldito, mira.
Esto no es los Estados Unidos, esto es los esclavos
Los
unidos.
esclavos unidos de esta verga, mira.
Pasaron, me dijeron, mira, Elena, está usando tu expresión. Eso quiere decir que tu
Claro.
expresión está bien cogida para el libro. Yo, de hecho, esa expresión me había llegado por redes sociales, ¿no? En algún reportaje que hice o algo, la gente me dijo, es que esos esclavos unidos, ¿no? También me
Sí,
dicen,
sí.
hay otros. Y esa era una expresión que venía en la cabeza y a la hora de escoger el título del libro se me ocurrió. De hecho, pensé, seguro está cogido, ¿no? Porque me pareció, digo, seguro está cogido, ¿no? En otra obra o en otro libro y no lo puedo. Y no estaba cogido. Bueno, pues me parece el título perfecto, ¿no?
Claro.
Para lo que intento enseñar, ¿no? Que este sistema sí da muchas cosas, pero al final es una trampa, ¿no? Está también
No.
la parte de la deuda. Aquí prácticamente no puedes sobrevivir sin endeudarte, ¿no? Y al final, si estás endeudado, eres esclavo, ¿no?
Claro.
De esa deuda, por ejemplo.
Y yo quiero hacer dos comentarios, porque siempre me lo dicen, no, que este tipo es medio comunista, le tiene rabia a los Estados Unidos. Mira, Primero, yo he viajado toda mi vida ya por cuestiones de placer y de trabajo. Me encantan los Estados Unidos por muchas razones. Yo soy venezolano, el béisbol ya nos une, entre otras cosas, ¿no? Tengo muchísima familia allá, dos hermanas están allá, tengo primos, tengo tíos, yo no les deseo que le vaya mal, todo lo contrario. Y como cultura y como país, me encanta. El problema es que eso es una cosa y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo por lo menos siempre digo, mira, este es un país donde se recogen los impuestos. Y casi el 60% de lo que se recoge, o sea, de lo que tienen para invertir en su gente, lo gastan en inversión militar. Es decir, eso se va
Sí,
al complejo industrial e
es más
industrial.
del, creo que es más del
Es más
60%,
del
¿no?
60, creo que
Tendría
es el
que ref
66.
sí, pero es
Es
brutal. Y
absurdo,
luego
es absurdo.
es lo que decimos en el capítulo de la educación, también lo explico. La
Sí.
educación pública en este país está herida de muerte.
Sí.
La educación es para que nos hagamos una idea, el libro está dividido en cuatro partes, ¿no? El primero se llama Los pilares donde se asienta la desigualdad, es decir, por qué esto de la meritocracia no es real. Todos se parten desde unas condiciones muy, muy diferentes. Entonces, doy un repaso a la sanidad, a la educación y a la vivienda, porque son los tres pilares, ¿no? Para que nos entendamos.
Sí.
El siguiente, digo por qué son los esclavos unidos, ¿no? Y alguna especie de. Explico, por ejemplo, por qué esas grandes cifras de trabajo y muy bajas del paro son artificiales y luego explico diferentes perfiles de lo que son los esclavos, ¿no? Por ejemplo, los inmigrantes, etcétera, ¿no? Y otra parte es cómo sobrevive y se sobrevive al sistema, es decir, pues por ejemplo, el tema de los adictos, ¿no? El tema el encarcelamiento
De
masivo en
eso
el
vamos a
país,
hablar, de
la
eso vamos a
libertad,
hablar.
etcétera, etcétera, ¿no? La deuda infinita. Entonces, estábamos hablando del hecho de que sí, aquí se pagan impuestos, etcétera, etcétera, pero luego el colchón social es prácticamente inexistente.
Claro.
¿Por qué hay tantos homeless, no?
Sí.
Pues no tienen otra opción. Quiero
Claro.
decirte, no es que quieran estar en la calle, es que no hay otra opción, ¿no? Entonces, no hay sanidad pública, no hay guarderías públicas. En el tema que veníamos hablando de la educación, cada vez se invierte menos. La educación básicamente se distribuye sobre todo por impuestos a la propiedad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los barrios más pobres recaudan menos y por lo tanto tienen
Claro.
peores escuelas. Y los barrios más ricos recaudan más, tienen mejores escuelas públicas, pero resulta que a esas escuelas públicas no van, porque como son ricos, los llevan a las privadas, ¿no? Entonces, está todo concebido de
Sí.
una forma en la que el que más tiene gana más, ¿no? Bueno, pero incluso el sistema de recogida de impuestos, también hablo de la
Claro.
desigualdad en ese
Y
caso, ¿no?
el que
Se llama
logre.
socialismo para ricos.
Sí.
O sea, en este país hay socialismo, pero para los ricos, ¿no? Y esta expresión fue acuñada por Martin Luther King Jr., no, si, ni siquiera es mía, y viene de muy lejos, para que nos hagamos una idea.
Y el que logra estudiar una carrera universitaria la paga por lo menos 30 o 40 años después que se graduó, él sigue pagando eso. Yo tengo un amigo
Hay
en Ecuador que ya
jubilados.
debe tener cerca de los 75 años y él me dice, Antonio, yo todavía estoy pagando mi universidad. Yo me gradué de ingeniero y yo hasta el sol hoy estoy pagando. Todos los meses tengo que pagar mi universidad. Bueno, pero yo te comentaba eso porque la gente dice que no, que estos tipos son anti. No, no se trata de eso, sino de que tiene que haber un mínimo, o sea, un mínimo de respuesta del Estado al ciudadano, un mínimo. Poquito, regálame algo bueno de salud, no regálame, devuélveme un poquito o salud o
Bueno, y
educación.
en este país los inmigrantes ilegales pagan impuestos, eso lo sabemos. O
Sí,
sea, todo el mundo paga
todo el mundo
impuestos,
paga impuestos.
incluso cuando ni siquiera eres considerado, cuando eres considerado la
Parte del
nada más
sistema.
absoluta, más absoluta en este
Sí.
país, ¿sabes?
Entonces, bueno, tú sabes que me tocó, tuve la suerte de hacer un viaje con mi esposa y mi primo. Viajamos durante un mes, alquilamos un carro en Miami, hace como en 2017, y llegamos hasta San Diego. Pasamos por Texas, conocimos todo en carro, ¿no? Y llegamos a San Diego. Yo nunca vi tantos homeless en mi vida como en esa ciudad. Una ciudad preciosa, yo creo que la ciudad más bonita, de hecho, de
Hay
los Estados
peores
Unidos.
ciudades,
Sí,
hay peores, o sea, mucho más.
pero los homeless es increíble, el olor de la ciudad. Es olor lo voy a decir, pues a orines, porque ellos tienen que usar la calle como baño. Y estamos hablando del downtown y del norte y del sur, pero bueno, ese es otro tema. Antes de seguir, le quiero dar gracias a los mecenas de este canal, todos los que están ahí siempre apoyándonos, desde Mauricio Río, Rubén Lara, Iván Gutiérrez, a todos los que se suman, Evelyn Campos, a Miraima, George, bueno, ahí están todos en la lista. Les agradezco muchísimo, por supuesto, por siempre apoyarnos. Y recuerden el libro de Esclavos Unidos de Elena Villar, está abajo en la descripción del video y también en los comentarios fijados. Mira, Elena, te tengo ya dos preguntas para ir acercándonos al final. Bueno, tú sabes que hay
Qué
un tipo,
rápido.
sí, un tipo muy famoso, escritor, que se llama Tom Longo, en los Estados Unidos. Él escribe mucho sobre el sistema, contra el sistema, y bueno, me gustaría un poco tu interpretación de esto. Él escribió sobre Afganistán, ¿no? Sobre la guerra, lo que sucedió. Por supuesto, muy largo, pero yo pude extraer este pedazo que me parece muy interesante. Él dice, mira, esto que pasó con Afganistán es un acto planificado de vandalismo geopolítico por la administración Obama-Biden, ¿ok? Obama-Biden, para asegurar un colapso completo del sistema político de Estados Unidos. Estamos saliendo liquidados por la multitud de Davos, del foro de Davos, ¿no? En el preciso momento en que su gran reset, el gran reseteo, está en su punto más vulnerable. En todo caso, me gustaría, Elena, que nos diera tu interpretación sobre lo que pasó en Afganistán, por qué esa salida, cómo lo ves, qué significa, y en todo caso, ¿qué piensas de esta opinión de Tom Longo como un acto planificado de vandalismo geopolítico de la administración de Obama-Biden para asegurar un colapso completo del sistema político en Estados Unidos?
Yo no sé si ese es el porqué real y final. No me atrevería tanto. Sí, lo que sí puedo decir, y lo dije además en Twitter, y por según fue criticado, y puedo entender el porqué, pero lo que sí que es cierto es que Estados Unidos ha ido de Afganistán cuando ha querido. O sea, otra cosa a discutir es que estos últimos 15 días hayan sido un fiasco, ¿no? Bueno, con atentado final incluido, con ese lanzamiento de drones ya cuando se iban, en el que murieron niños y todavía no quieren aceptar que murieron niños, un poco en la sintonía, ¿no?, de todo lo que sucedió en la era Obama. Recordemos esa guerra secreta de drones en la que murieron centenares de civiles, ¿no? Yo no sé si ese es el porqué, pero lo que sí que es cierto es que Estados Unidos se ha ido cuando ha querido. Mi lectura es que llegaba un momento de bastante desgaste, sobre todo, como vengo a decir, precipitado por Donald Trump. De hecho, él fue el que llegó a los acuerdos, ¿no?, para salirse de ahí. Y entonces Biden tenía dos opciones, ¿no? Y en eso también tiene razón: o cancelar ese acuerdo. Según él,
Elena,
esto
pero no
suponía
te
llevar
pa Elena,
más
pero disculpa,
tropas.
no, disculpa, ¿no te
O
parece
seguirlo, dime.
coherente la decisión de Trump de haber iniciado los acuerdos para irse?
Sí, a mí me parece, a mí, yo soy, o sea, yo soy antiguerras y
Claro.
antiimperialismo. Entonces, yo no creo que Estados Unidos deba estar en ningún, ocupar ningún país, ¿no? Eso se pone por delante. Muchas veces doy por hecho que la gente lo puede llegar a saber, pero no,
Claro.
¿no? Entonces, sí, yo estoy en contra de las invasiones, y sobre todo esta no tenía ningún sentido. Son 20 años de. Ahora, los 20 años del 11 de septiembre, he preparado una pieza recordando cómo ha sido esta ocupación, ¿no? Y es una ocupación que solo ha servido básicamente para llenar los bolsillos de las empresas armamentísticas, es decir, de esta maquinaria de la guerra que sostiene este país, y que de hecho dedico un capítulo del libro. Yo creo que uno de los más importantes es ese. Eso por un lado, ha llenado los bolsillos de mucha gente, y por otro, para asegurar, pues, la permanencia en un punto muy importante de Asia, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado un momento en el que ellos han calculado que el desgaste que les suponía a nivel de imagen y a nivel de seguir gastando dinero y dándoselo al gobierno corrupto de Karzai, porque esto también explica mucho el ascenso talibán, ¿no? O sea, el gobierno que había puesto era un gobierno zombie, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, yo creo que les salía más a cuenta retirarse y dejar ese avispero ahora mismo ahí, muy cercano a China, Rusia, etcétera, ¿no? China, sin embargo, son bastante listos, ¿no? Y probablemente lleguen a entenderse con los talibanes de algún modo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, ya lo hemos visto, el ISIS-K, etcétera, etcétera. O sea, ellos, mientras tengan ese avispero ahí, que puede de alguna forma desgastar a China, a Irán, etcétera, etcétera, quizá les sirva más en estos momentos, ¿no? De competencia geopolítica extrema que el continuar despilfarrando dinero público, ¿no? Dinero de esos dineros que pagamos en los impuestos en un país que es un pozo sin fondo, ¿no? Porque realmente tampoco fueron a arreglar nada. De hecho, ellos mismos lo han aceptado, ¿no? Ahora, cuando se han ido, ellos no iban a establecer la democracia. Cuando llevaban diciendo 20 años que iban a establecer la democracia. Lo mismo el tema de los opiáceos. En 2018, después de tantos años de ocupación, Afganistán seguía siendo líder número uno
Claro, líder
mundial
mundial de exportación de opiáceos.
de exportación. O
Lo
sea
mismo
que.
que Colombia con la cocaína, ¿no?
Bueno, y todo esto viene a confirmar y a lo que sucede aquí a nivel interno, ¿no? También tengo un capítulo dedicado a eso, a la crisis de los opiáceos y las muertes, lo que se llama muertes por desesperación
Vamos a hablar de
del
eso.
sistema.
Voy a colocar un video. Esto es un video reciente que bueno, conseguimos, lo montó alguien de las calles de Filadelfia, así como la película Filadelfia de Tom Hanks. Bueno, esta es las verdaderas calles de Filadelfia. Vamos a verlo y regresamos inmediatamente. Ahí está el video, ¿no? Ahí vieron este video. Mucha gente me preguntó, yo lo retuiteé, Antonio, ¿y qué es eso? ¿Qué droga es esa? Bueno, yo supongo que tienen que ver con opiáceos, es lo que más me cuadra, pero se supone que ahí hay muchas cosas, o sea, ahí debe haber cualquier tipo de elementos de degradación social. Pero en todo caso, te quiero leer esto, también parte de lo que has escrito y que me des tu análisis. Vamos a analizar el video, pero en el medio de esto. Vamos a dar unos datos que tú mismo has brindado. Estados Unidos es el país con más habitantes encarcelados del planeta. Por supuesto, la industria carcelaria en Estados Unidos es extraordinaria. De hecho, están en la bolsa de valores. Hay gente que invierte en esas empresas y les va muy bien porque producen mucho dinero. Segundo, es el país con más armas per cápita de todo el mundo. Es el país con el mayor ejército, lo sabemos. La esperanza de vida es similar a naciones latinoamericanas en desarrollo, lo dijiste al principio. Tienen el porcentaje de pobreza juvenil más alto de la OCDE. Registra la mayor deuda pública del planeta, también. Creo que le sigue China, en todo caso. Sus ciudadanos tienen 20 veces más probabilidades de morir por violencia armada que el resto de países industrializados. Compiten los primeros puestos de desigualdad. Tienen una alta tasa de analfabetismo. Y es el país con mayor número de fallecidos por consumo de drogas, lícitas e ilícitas, por supuesto. ¿Cuál de todos estos datos, Elena, es el que más te impacta? No sé si te sorprende o te llama la atención. ¿Cuál es el más fuerte?
A mí hay algo, puede ser que probablemente, porque soy española y vengo de Europa. Una de las cosas que más me impactó de este país y me sigue impactando incluso me da miedo es los altos índices de violencia. Yo he crecido en una sociedad en la que no tenemos armas, o sea, nadie tiene armas, ¿no? O sea, si acaso los cazadores, ¿no? Y bueno, y las fuerzas de seguridad, ¿no? Sobre todo, claro. Aquí el nivel de violencia es enorme. Yo me he acostumbrado a oír tiroteos desde mi casa, en Washington, D.C. algo que yo jamás hubiese podido imaginar en mi vida antes de venir aquí a vivir. Y esto también se traduce en los altos índices de violencia que utilizan a la hora de trabajar las fuerzas de seguridad y la policía en este país, ¿no? O sea, las armas que portan, cómo se comportan. A mí eso me sigue chocando. Me parece horrible, yo tengo una hija, ¿no? Me parece horrible que la mayoría de colegios en este país tengan que, los niños tengan que pasar por entrenamientos para saber qué hacer en caso de un tiroteo masivo, ¿no? En las escuelas. Aquí en DC, en la capital de Estados Unidos, es obligatorio. Todas las escuelas lo hacen. A mí me parece que eso es traumático. Aquí está muy, muy, muy normal. Excesivamente normalizado. Y a mí, bueno, ya me has dicho que es lo que más me impacta, es lo que más me impacta y me traumatiza, de hecho, claro. Me traumatiza. Sobre el vídeo,
el tema del vídeo, sí. ¿Qué te parece? Esto no es solo en Filadelfia, esto ocurre en muchas ciudades, lo hemos visto en Los Ángeles, lo hemos visto en Oakland, lo hemos visto en Nueva York incluso. ¿Qué te viene a la mente?
Esa es la zona de Kensington en Filadelfia. Es una de las mecas de las drogas en este país, pero bueno, hay muchos lugares y casi todas las ciudades en este país tienen zonas así. Hay algunas que son más espectaculares que otras. La tasa de adicción en este país es el país con más adictos del mundo y con más muertes por sobredosis del planeta. El tema es que está institucionalizado y se ha exacerbado, como si dijéramos, ¿no? Desde la no sanidad de este país, ¿no? Para que nos hagamos una idea, entre 2014 y 2017 se repartieron como 100.000 millones de opiáceos en este país. Hubo un punto en el que un tercio de la población de este país tenía recetadas, ojo, recetadas de manera legal, opiáceos o pastillas altamente adictivas. Para hacernos una idea, creo que en 2020 cada media hora en este país nacía un niño, o sea, un recién nacido, o sea, ya llegaba a este país, a este planeta, con síndrome de abstinencia. Esta es una sociedad que necesita o a la que le están dando todo esto para sobrevivir. No sé si la gente ha leído Un mundo feliz de
Aldous Huxley.
Hago referencia en el capítulo.
En este canal, en el libro, mucha gente lo ha leído.
Claro, hago referencia en el capítulo. Es como si el Soma fuera real, ¿no? En este país. No sé, se acuerdan del Soma, ¿no?
Sí.
Eso al final lo que sucede es que. Es que la gente se enganche y llega un momento pues, en que ya no te la recetan. Entonces, ¿qué buscan? Pues otras cosas, ¿no? Como la heroína, ¿no? La heroína en este país está causando estragos. Y
ahora hay una que le llaman fentanil.
Sí, fentanilo. He hecho un par de reportajes sobre eso porque es, de hecho, en los barrios cercanos a donde yo vivo es masivo.
Hay una epidemia ahí.
De hecho, para que veamos, incluso en este tipo de tragedias, ¿no? En la de los opiáceos, sigue habiendo un componente racista. No hemos hablado prácticamente de eso durante
sí,
toda
no
la
hemos hablado.
Pero bueno,
sería dos
también
entrevistas completas.
Sí, también se trata en el libro, ¿no? El tema es que el fentanilo, sobre todo, ha hecho estragos entre los afroamericanos, ¿no? Porque es muchísimo más barato, es muchísimo más adulterado. Y el fentanilo lo que tiene es que es muchísimo es superior a la heroína, ¿no? Entonces es muchísimo más fácil morir de sobredosis por fentanilo. El tema es que hubo diversas investigaciones, una de ellas el del Washington Post, que pusieron sobre la mesa que las autoridades, por ejemplo aquí en la capital de Washington DC, sabían de esta crisis del fentanilo y no actuaron. Hasta que no fue publicado en diversos medios y se fue dando un toque a las autoridades, básicamente porque afectaba más a los afroamericanos. El tema de los opiáceos se puso el acento en él, no solo porque es, como hemos visto, dramático, sino porque empezó a ser masivo entre los blancos, sobre todo los blancos de clase media, ¿no? Y entonces esto pues, hizo que las autoridades pues, empezaran a poner el grito en el cielo, etcétera, etcétera. Se han gastado miles de millones en ello y no se ha conseguido prácticamente nada. ¿Por qué? Pues porque al final son problemas estructurales, ¿no? Y si no inviertes en prevención, sanidad y en lugares donde tratarlos, claro. Al final, pues no se queda en nada, ¿no? Se queda pues en que puedes conseguir el Naxolone, ¿no? El Naxolone es el medicamento que para revertir sobredosis, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en DC hay farmacias en las que lo puedes conseguir gratis. Pero claro, si tú no haces entrenamiento, cursillos de entrenamiento entre la gente para usarlo, aún así no les das pues, centros en los que llevar un seguimiento, etcétera, etcétera, o directamente no pueden acudir al porque no tienen médico, no tienen sanidad, etcétera, pues son parches, ¿no? Continuos que se ponen en el sistema para cosas que son producto de los fallos que podemos encontrar. A todo esto, claro, las compañías de opiáceos han hecho billones de dólares en ganancias y no están penalizadas, se han llevado a juicio, pero claro, se declaran en bancarrota, llegan a acuerdos económicos y al final esos acuerdos económicos son menos que lo que ganaron, claro. ¿No?
Sí, una realidad muy fuerte y supera el tema racial. Yo le escuchaba hace unos años a Dave Chappelle, al comediante, por cierto, que se presenta mucho ahí en Washington, y él decía, yo me acuerdo cuando los blancos se reían de nosotros porque caímos en el crack, y ahora ellos están en lo mismo, pero con la heroína, ¿no? Y, o sea, es un tema muy fuerte porque ya lo tienen internalizado entre ellos, o sea, es algo normal. Yo me acuerdo de ese viaje, Elena, que hice, que visitamos una casa de una persona que nos recibió. Nosotros no pagamos hotel, casi todo fue por couchsurfing o amigos. Y nos recibieron unos norteamericanos en una casa en un pueblito en Little Rock, Arkansas, imagínate. Y en un pueblo, en los suburbios blancos, de gente con dinero, ¿no? O sea, de gente que tiene poder adquisitivo. El señor, un camionero que pasa todo el año viajando y la señora en casa, ¿no? Y los 3 días que tuvimos ahí, Elena, los 3 días la señora estuvo alcoholizada y tomando cualquier tipo de pastillas, supongo que para la depresión o la ansiedad. En el fondo también se está drogando, pero con drogas lícitas.
Sí, claro.
Y viven todo el día así, todo el año así.
Sí.
Es muy fuerte, pero eso es parte de la realidad que no nos cuentan en CNN cuando uno se quiere. Te tengo 2 preguntas más. Una tiene que ver, Europa, lamentablemente, y tengo que hablar de España, pareciera que le encanta seguirle el rastro a Estados Unidos, sobre todo estos últimos años, ¿no? Y eso no es preocupante ya ni siquiera, porque ya la gente lo entiende que es así, y pareciera que es algo
bueno,
que...
Bueno, para mí sí es preocupante.
Claro, sí, no, pero me refiero a la gran masa, ¿no? Es decir, no, vamos, Estados Unidos lo está haciendo bien, nosotros vamos atrás. Tú como española y como europea, ¿cómo lo ves? Porque la situación de Europa es sumamente delicada y penden de un hilo prácticamente, endeudados, imprimiendo como locos y con gravísimos problemas también, ¿no?
Uno de los motivos por los que yo he escrito este libro y una de las formas de cómo me tomo yo mi profesión aquí en Estados Unidos es el enseñar en Europa y en otros países que están mejor en algunos sentidos, que tienen una tradición social muchísimo más fuerte, que como continúen imitando a Estados Unidos van a acabar como Estados Unidos, ¿no? O peor, porque Estados Unidos puede imprimir, como decíamos, ¿no? Tiene el dólar,
claro,
etcétera, etcétera.
Mundial.
Entonces, al final, él se puede perdonar a sí mismo, ¿no? Muchas cosas, pero Europa no, ¿no? Para mí es preocupante. De hecho, uno de los objetivos que yo persigo con este libro es que la gente en España sea consciente de que copiar el neoliberalismo brutal y salvaje de Estados Unidos nos conduce a esto. Es decir, todo está relacionado. Lo que el libro, por ejemplo, mi libro se puede leer, no hace falta leerlo de corrido, ¿no? Puedes coger el capítulo de los opiáceos y leer el capítulo de los opiáceos. El capítulo sobre las mujeres, que hay un capítulo sobre las mujeres, y leer el capítulo de las mujeres. Pero al final todo está interconectado. Fue una de las cosas más difíciles, ¿no? Que me costó. ¿Cómo lo separo enseñando que todo es producto de algo, ¿no? Entonces, la gente tiene que entender que si a nivel económico se copian los vicios de Estados Unidos o se copian determinadas cosas, al final la sanidad se va a acabar desmantelando, ¿no? Como está pasando en Estados Unidos, como está pasando en España, ¿no? Que hemos pasado de ser un orgullo internacional a que prácticamente no haya centros de asistencia primaria en comunidades que han sido muy de seguir la estela neoliberal, ¿no? En los últimos años, como por ejemplo Madrid. Entonces, es un aviso para que no se crean que la realidad aquí es lo que ven en Netflix, ¿no? O las películas de Hollywood, o incluso lo que leen en el New York Times o Washington Post, porque al final son instrumentos mediáticos de asentamiento, ¿no? Del imperialismo estadounidense, ¿no? Y el imperialismo estadounidense no tiene amigos, ni siquiera socios, ¿no? Y eso es algo que Europa debería entender. Yo creo que el tema de Afganistán ha hecho abrir algunos ojos, ¿no? Incluso se estaba hablando del ejército propio, etcétera, etcétera. Ya volvemos con los ejércitos, estoy en contra de los ejércitos, pero bueno, casi mejor tener un ejército propio que ir al rebufo, ¿no? De Estados sí. Unidos. Yo espero que se sigan abriendo muchos ojos, ¿no? Y que la gente sea capaz de enlazar que copiar las recetas neoliberales de Estados Unidos nos va a conducir a lo que es este país, y lo que es este país no es lo que vemos en Netflix, no es lo que vemos en Hollywood.
Y tú sabes que tú hablaste de los tiroteos, y evidentemente esos tiroteos no salen en la televisión, como no lo vemos en Sudamérica, decimos, no, solamente tiroteos en Caracas, en Venezuela, y en Ciudad de México, y en Juárez, no, allá también, y también muere gente. Lo que pasa es que no se publica, y como no se publica, no existe prácticamente, ¿no? Así funciona, y así siempre ha funcionado. Elena, ¿qué le puedes decir en este momento a alguien que nos está viendo de algún país, seguramente de Sudamérica? Bueno, nosotros tenemos mucha gente en España, en México, en Estados Unidos, pero sobre todo en Sudamérica, Centroamérica, que está viendo este video y que siente que ya no tiene oportunidades en su país y que va a ser la fórmula de siempre. Me voy a Estados Unidos. Ahí es el sueño americano. ¿Qué les recomienda Elena Villar? Ya hablaste un poquito de lo de la deuda, es un país donde llegas, si quieres, tienes que endeudarte, pero aparte de eso, ¿no? ¿Qué le dirías justo en este momento?
Yo entiendo que tal y como está el sistema es tramposo, ¿no? Es decir, tú llegas aquí y lo pasas realmente mal y eres un esclavo de Esclavos Unidos, pero al final si puedes enviar un poquito, ¿no?, a tu país, esas remesas allí parecen la gran cosa, ¿no? Y entiendo que esto está ideado de esa forma, ¿no? Pero también es real que muchos de los inmigrantes que están aquí, y eso también sucede en España con con las personas que van de África, no cuentan la realidad de lo que viven a la gente que está allí, ¿no? Con lo cual contribuyen a engordar esa propaganda, ¿no? Y eso que se creen, ¿no? Que vas a venir a Estados Unidos y vas a ser rico, vas a tener una buena vida así muy rápido. Para mí lo ideal, en un mundo ideal, sería que la gente luchara por mejorar las condiciones de su país. Que hubiese revoluciones donde debería hacerlo, que hubiese justicia social en sus propios países, ¿no? Porque al final venir aquí y mandar remesas es contribuir a esa dependencia, ¿no?, generada por Estados Unidos. Yo sé que esto, como digo, es un mundo real y que es muy fácil decirlo, pero la gente se va porque vota con los pies, ¿no? Porque deja de tener fe en en sus gobernantes, ¿no? Pero también hay que recordar que muchos de esos sistemas, gobernantes y fuerzas del orden, ¿no?, de sus países fueron creadas así a propósito por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sigue alimentando la corrupción en sus países para seguir generando esa interdependencia, ¿no? ¿Cómo se rompe? Yo no tengo la receta para todos los países, ¿no? Cada país tendrá su receta, pero sí que es cierto que al final ellos se convierten en monedas de cambio que son utilizadas para para postergar esta situación. Es decir, no supone que a largo plazo sus países vayan a cambiar. Eso es muy fácil decirlo así, es muy difícil decirlo a nivel personal, porque si alguien ve una mínima opción de poder mejorar su existencia, ¿no?, o la de su familia, pues la va a coger, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y yo creo que en general también la gente es consciente, ¿no?, de que al final son fichas de juego del sistema y que lo que hacen es alimentarlo. Y lo difícil o lo trágico ahora mismo es que no, es que el sistema se agota. Y sí, en algún momento estallará, no sé por dónde, ¿no? Ojalá lo supiera. Y al final los que peor van a estar y van a recibir siempre van a ser los migrantes y siempre van a ser los países que dependen de este sistema que se agota y está completamente en decadencia.
Sí, yo siempre, bueno, nunca lo he hecho en este canal, pero voy a compartir contigo esa reflexión. Tú sabes que, bueno, aquí todos saben que yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, tengo mi familia allá y tengo muchos años fuera, pero yo creo que el más obstinado opositor de los Chávez o de este que llaman Maduro, tal, reconoce y sabe en el interior que, bueno, gran parte del problema es Estados Unidos, o sea, que es un elemento que está allí, que fue antes, que es ahora y que será. Mientras ellos sean imperio, ese va a ser un tema, ¿no?, a resolver. Antes se llevaban todo gratis, casi gratis, abusaron todo lo que pudieron, se llevaron todo lo que pudieron. Cuando se montaron estos tipos, se les puso la cosa más difícil, pegaron un golpe de Estado, hicieron todo lo que tenían que hacer para sacarlo. Entonces, pero estos tipos también han demostrado ser corruptos, ineficientes. Entonces nosotros, el pueblo, está atrapado entre esas dos cosas, ¿no? Entre los políticos corruptos, entre los pocos que salen buenos, no dura mucho, y Estados Unidos, ¿no?, que quiere nuestros recursos naturales. Recuerda que Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Ahí al lado solamente está
la joya de la corona.
Sí. Y bueno, y tenemos esa maldición, pero si no es Colombia, es por algo que tiene Colombia. Y si no es Chile, es por algo que tiene el cobre de Chile. Y si no es por Argentina, por la ganadería. O sea, donde sea, es por
donde
algo.
Sea.
Ellos están ahí por algo. Pero bueno, si yo digo esto, este es un comunista. No, yo reconozco que nuestros políticos no han hecho, por supuesto, ni los de izquierda ni los de derecha, ya para mí son indiferentes ya. Pero hay que entender que el elemento Estados Unidos está allí.
Que Estados Unidos nunca es salvador. Eso es lo que hay que entender.
Eso es lo que hay que entender. Nunca está ahí para ayudarnos. Siempre está para perjudicarnos, en todo caso. Bueno, Elena, mira, la gente vio ahí abajo tu Twitter. Está ahí, lo están viendo. Les ruego, síganla. Es una forma de entender a los Estados Unidos. Bueno, aparte, no solamente habla de Estados Unidos, habla de otras cosas, pero síganla en su Twitter. Y ahí está también el enlace de su libro, Esclavos Unidos. Yo estoy esperando el mío y en lo que lo reciba le mando mi retroalimentación a Elena. Estoy seguro que lo va a disfrutar muchísimo. Un mensaje final para los que nos ven y nos escuchan.
Me ha encantado la entrevista, esto para que quede patente. Un mensaje final. Bueno, yo creo que cualquiera lo que haría sería decir, compre mi libro, etcétera, etcétera, ¿no? Si se han quedado con las ganas de saber mucho más. Yo no lo voy a decir así. Yo he hecho, como he dicho, he hecho el libro para abrir mentes y para que la gente se dé cuenta de que el sistema es una trampa, de que está agotado y de que es necesario repensar hacia dónde nos va, hacia dónde nos conducimos, el mundo en general, teniendo en cuenta la realidad. Es decir, analizamos el mundo en base a falsedades, propaganda o medias verdades, ¿no? Y este libro lo que trata es de coger los aspectos básicos que se supone preocupan a la humanidad, ¿no? Como es la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Explicar cuál es el modelo aquí, hacia dónde nos lleva y por qué hay que repensarlo y cuáles podrían ser las soluciones, ¿no? Porque al final lo que hacemos es caer una y otra vez en estos periodos electorales, ¿no? Que dan ilusión, que dan como esperanzas de cambio, ¿no? Y eso también lo trato ahí, ¿no? Como aquí existe la estrategia del perro ovejero, ¿no? Esa figura que canaliza las ilusiones de progreso y de cambio en cada una de las elecciones y al final no pasa nada, ¿no? La última persona perro ovejero, por así decirlo, sería Bernie Sanders. Para que la gente reflexione y piense en hacia dónde nos gustaría ir y sobre todo qué no nos gustaría o deberíamos intentar copiar de esto que nos venden como la meca, ¿no? Y el sueño para...
Claro,
para
porque cualquier. Lógicamente algo positivo habrán hecho en algún momento y eso ojalá
sí,
lo,
sí,
pudiéramos,
claro.
Ojalá lo pudiéramos copiar, pero también ver lo negativo. Elena, ojalá nos pudiéramos encontrar en el futuro
sí.
Una vez más en este canal. Y si es así, me encantaría que nos hablaras de tu percepción sobre una posible revolución real allí. Hablaste de Bernie Sanders, bueno, yo creo que ya se le acabó el tiempo político, pero en todo caso, si tú has escuchado, has sentido la posibilidad de una revolución, si hay un personaje allí que pueda liderarla, porque todos los países, ya les pasó, o sea, Estados Unidos tiene un país prácticamente sin historia, con una historia muy cortica, pero una historia de revoluciones. Pero eso lo podemos dejar para otra oportunidad, ojalá que sea posible que nos volvamos a encontrar.
Sí. Sí, no es muy alentador, también tengo que decirlo, ni muy optimista. Pero bueno, también hay otra parte del factor geopolítico China que sí que da un poquito de optimismo hacia lo que
Porque los puede
podría
unificar.
Ser. No, básicamente, bueno, básicamente es lo que Biden dijo, ¿no? Que quiere dar a los trabajadores para competir contra China, ¿no? Entonces, si se va a mejorar las condiciones de la clase trabajadora, para mí está fenomenal, ¿no? Aunque sea solo, no porque realmente les importen, sino
claro.
Para, ¿no? Para acabar contra China. Entonces, si China logra imponerse o logra subir, y yo creo que sí lo va a hacer porque desde aquí no están pillando la jugada china, según yo creo, no la están pillando, eso da un poco de esperanza de algún modo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, me has dicho que para otra, o si quieres te hago un resumen de lo que yo creo.
Sí, hazme un resumen, pero igual quedamos posiblemente para hacer otra, Dios mediante.
Vale, yo creo que aquí una revolución dicha como revolución, es hacia mejor, es imposible, básicamente por el tema de la violencia. Este país es muy, muy violento. Y una revolución en este país solo sería posible, según mi perspectiva, con violencia. Mira la que se lió, que fue una mini insurrección, ¿no? Tal y como estaba la capital, Washington D.C., amaneció como si fuera Bagdad, ¿no? Y eso fue, lo cuento en el libro, eso fue una de las experiencias más chocantes de mi vida, trabajar en esas condiciones. Yo jamás me podía imaginar que Estados Unidos pudiera ofrecer esa cara, ¿no? Entonces, si hablamos de revoluciones reales, una revolución en este país implicaría violencia y armas. ¿Y en este país quién tiene las armas?
Sí, bueno.
Las tiene la otra derecha.
Sí, pero muchísima
la
gente
derecha.
Tiene armas, ¿no? Gente
sí, pero no, para
blanca.
Que nos entendamos.
Sí.
Bueno, habría otros escenarios que se podrían analizar. Y a mí, por ejemplo, me resultó muy interesante. Hace poco fui a Alabama, al último rally de Trump, y para mí fue muy, 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 muy interesante lo que vi allí en ese sentido. Pero bueno, entonces ya me enrollaría
Sí,
bastante.
Eso me interesa, que me cuentes qué viste en ese rally, que me dice que va gente con mucho fervor. Bueno, amigo, muchas gracias por estar allí. Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal o compartir el video, son las tres formas de ayudarnos. Gracias a los mecenas del canal y, por supuesto, a Elena Villar por estar con nosotros hoy. Nos vemos en una próxima.